El Club de la Lucha, ¿verdadera o falsa transgresión? El Club de la Lucha, de David Fincher, es un extraordinario logro de Hollywood. El héroe de la película, víctima de insomnio, sigue el consejo de su médico y, para comprender qué es el sufrimiento humano, empieza a visitar grupos de apoyo a los pacientes de cáncer de testículo. En un vuelo, conoce a Tyler, un joven carismático que le habla de la esterilidad de su vida, hecha de fracaso, y del vacío de una cultura consumista. Le ofrece una solución. ¿Por qué no luchar y darse una tremenda paliza el uno al otro? A partir de esta idea se desarrolla gradualmente un movimiento entero. En secreto y de madrugada se celebran combates de boxeo en los sótanos de bares por todo el país. El movimiento se politiza rápidamente y organiza ataques terroristas contra las grandes multinacionales.
Bob tenía tetas de putón. Yo estaba en un grupo de ayuda a hombres con cáncer de testículo. El grandullón que llora en mi hombro es Bob.
Seguimos siendo hombres.
Sí, somos hombres. Pertenecemos a la raza humana. Hace 8 meses a Bob le extirparon los testículos. Luego se sometió a radioterapia hormonal. Desarrolló el pecho al tener la testosterona muy alta. Es entre sus tetas donde me acurruco ahora.
Van a volver a abrirme el pecho para extraerme los líquidos.
Dos enormes glándulas mamarias sudadas y que uno podía imaginar sería como el pecho de Dios.
Muy bien. Ahora llora tú.
No, alto. Volvamos atrás. Empezaré desde el principio. Hacía 6 meses que no podía dormir. Cuando se padece de insomnio, nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de otra copia. Cuando la exploración del espacio profundo sea algo cotidiano, serán las multinacionales las que lo bauticen todo. La esfera estelar IBM, la galaxia Microsoft, el planeta Starbucks.
Volverá a viajar esta semana para resolver algunos asuntos peliagudos.
Tenía que ser martes, ya que llevaba puesta su corbata azul. ¿Quiere que desprioritice mis informes hasta que usted aconseje aumentar su urgencia?
Los informes son de máxima prioridad. Sus cupones de vuelo. Llámeme si se encuentra en algún aprieto.
Era todo energía. Debía de haberse puesto su enema de cafeína láctea. Como tantos otros, me había convertido en un esclavo del instinto IKEA para acomodarse en casa. Sí, quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pekari.
Un momento.
Si veía algo original como una mesita de café en forma de yin yang, tenía que comprarla. Así como el combinado de oficina personal Klipsch, la bicicleta estática Hover Trick o el sofá o mashup con el diseño stream de rayas verdes. Incluso las lámparas de alambre RIS Lampa con pantalla de papel ecológico natural. Ojeaba los catálogos y me preguntaba qué clase de vajilla definiría exactamente mi personalidad. Tenía de todo, incluso una vajilla de cristal con diminutas burbujas e imperfecciones, prueba evidente de que había sido fabricada artesanalmente por el sencillo y laborioso personal indígena de...
Espere, por favor.
Donde fuera. Estoy esperando. Antes ojeábamos pornografía, ahora ojeamos la colección de interiorismo.
No, no se muere de insomnio.
¿Y de narcolepsia? Doy una cabezada y despierto en lugares extraños sin tener idea de cómo he llegado hasta allí.
Le aconsejo que se relaje.
Por favor, ¿podría recetarme algo? Twinal para la ansiedad en píldoras rojas y azules o bien Seconal.
No. Necesita conciliar el sueño de forma natural. Mastique raíz de valeriana y haga ejercicio.
Vamos, estoy sufriendo.
¿Quiere ver sufrimiento? Vaya a una iglesia metodista los martes por la noche. Visite a los chicos con cáncer de testículo. Eso sí es sufrir.
En medio de la película hay una escena insoportablemente dolorosa. Con tal de chantajear a su jefe para que le pague a cambio de no trabajar, el narrador se arroja contra las paredes y los objetos de su oficina y se hiere hasta sangrar antes de que lleguen los cuerpos de seguridad del edificio. Ante el incómodo jefe, el narrador representa sobre sí mismo la agresividad que el jefe está sintiendo hacia él. ¿Qué significa esta lucha contra sí mismo?
Tenemos que hablar.
Bien. ¿Por dónde empiezo? ¿Por sus constantes e inexplicables ausencias? ¿O quizá por su aspecto impresentable? ¿Quiere que le expediente?
Diga lo que quiera. Mi falta de sorpresa es absoluta.
¿Cómo?
Fijamos por un momento que usted es un cargo del Ministerio de Transportes, ¿de acuerdo? Uno de sus colaboradores le informa que una empresa instala guías para asientos delanteros que no han pasado las pruebas de colisión, zapatas de freno que fallan después de 1.500 kilómetros e inyectores de combustible que explosionan quemando viva a la gente. ¿Qué ocurriría?
¿Está amenazándome?
No.
Salga de este despacho, está despedido.
Tengo otra solución. Manténgame en la nómina como consejero externo. Y a cambio de una buena remuneración, mi trabajo consistirá en no decirle a la gente las cosas que yo sé. Ni siquiera tendría que venir al despacho, haría ese trabajo desde mi casa.
¿Quién coño se ha creído que es estúpido chiflado de mierda? ¿Seguridad?
Soy la venganza autosatisfecha de Jack.
¿Qué diablos está haciendo? ¿Por qué hace esto? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Pare, por favor! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Por favor, no!
Por alguna razón me acordé de mi primera pelea con Tyler.
¡No!
Por debajo, por detrás y dentro de todo cuanto ese hombre daba por sentado, había crecido algo horrible.
Oiga, solo deme mi paga como le he pedido y no volverá a verme nunca más.
Y justo entonces, en el mejor momento que estábamos compartiendo...
Dios, por favor, no me pegue más.
Teléfono, ordenador, 52 pagas semanales y 48 cupones de vuelo. Ya teníamos un patrocinador empresarial. Así es como Tyler y yo pudimos asistir al Club de la Lucha todas las noches de la semana.
En una primera aproximación, está claro que su apuesta fundamental es la de alcanzar y restablecer la conexión con el otro real, es decir, suspender la frialdad y la abstracción fundamental de la subjetividad capitalista, magníficamente ejemplarizada en la figura del individuo monádico y aislado, que solo, delante de la pantalla del ordenador, se comunica con el mundo entero. En contraste con la compasión humanitaria que nos permite mantener nuestra distancia respecto al otro, la violencia misma de la pelea señala la abolición de esta distancia. La estrategia es arriesgada y ambigua, y puede retroceder hacia lógicas protofascistas, violentas y machistas. Pero este riesgo tiene que ser asumido. No hay otra salida directa del encierro de la subjetividad capitalista. La primera lección de El Club de la Lucha es que no se puede pasar directamente de una subjetividad capitalista a una subjetividad revolucionaria. La abstracción, la extinción de los otros y la ceguera hacia el sufrimiento y dolor tiene que quebrarse en gesto que asuma el riesgo y se acerque directamente al sufrimiento. Un gesto que, porque hace añicos el núcleo mismo de nuestra identidad, no puede aparecer sino como extremadamente violento.
Te despiertas en los aeropuertos de Seattle, San Francisco, Los Ángeles, o bien en el de Chicago, el de Dallas, Fort Worth, Baltimore. Vas de la hora del Pacífico a la de las Rocosas. Pierdes una hora, ganas una hora.
La facturación para ese vuelo se abrirá dentro de 2 horas.
Esa es tu vida y se está acabando por minutos.
Coloquen su bolsa.
Te despiertas en el aeropuerto de Egg Harbor. Si te despertaras a otra hora, en otro lugar, ¿te despertarías siendo otra persona? Viaje a donde viaje, la vida es simple. Raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla, bandeja de pollo al cordón bleu para microondas, champús y cremas suavizantes, muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón.
Un delicioso y humeante café.
Las personas a quienes conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje es el único tiempo que compartimos.
¡Bienvenidos!
Si el tiempo de vida es largo, el índice de supervivencia se reduce a cero. Yo era perito de una empresa de automóviles. Mi trabajo era aplicar la fórmula.
El niño atravesó el parabrisas por aquí. 3 puntos.
Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La dirección se bloquea.
El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero. Sería una buena publicidad antitabaco.
El coche se estrelló y ardió atrapando a los que viajaban en él. ¿Debería llamar a la fábrica?
El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster? Parece arte moderno.
A se toma el número de vehículos de ese modelo. B se multiplica por el índice de probabilidades de fallo. C se multiplica por el acuerdo económico acordado sin ir a juicio. A por B por C igual a X. Si el resultado es menor de lo que costaría una llamada a fábrica, no la hacemos.
¿Hay muchos accidentes de este tipo?
Ni se lo imagina.
Nuestra liberación tiene que ser escenificada en algún tipo de performance corporal, y más allá de eso, esta performance tiene que ser de naturaleza, aparentemente masoquista, tiene que escenificar un proceso doloroso de devolverse el golpe a sí mismo.
Peor hubiera sido que una furcia te hubiera cortado el rabo mientras dormías y luego lo hubiera tirado a un estercolero.
Eso podría ocurrir. No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte, eso es lo que necesito y lo quiero pase lo que pase. Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal.
Joder, y ahora ya no te queda nada.
Exacto, nada de nada.
Lo superarás. ¿Sabes lo que es una nórdica?
Un edredón.
Sí, una manta. Una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra?
No.
¿Entonces qué somos?
¿Qué sé yo? ¿Consumidores?
Así es, consumidores. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Asesinato, delito, pobreza son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, crecepelos, Viagra, sucedáneos.
Martha Stewart.
A la mierda, Martha Stewart. Martha le saca brillo al cobre del Titanic. Todo eso se está hundiendo. Que os follen a ti ya. Tu sofá diseñado con rayas verdes. En mi opinión, nadie debe realizarse. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo, evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro. Mi postura es esa, pero podría equivocarme y acabar en una terrible tragedia.
No, solo son objetos. No es ninguna tragedia.
Lo cierto es que has perdido muchas soluciones versátiles para la vida moderna.
Tienes razón. No, no fumo. Es posible que mi seguro lo cubra todo. No sé.
Lo que posees acabará poseyéndote. Pero haz lo que quieras.
No es posible proporcionar de antemano un criterio inequívoco que nos permita delimitar el falso estallido violento del milagro de la auténtica ruptura revolucionaria. La ambigüedad es en este punto irreductible. Lo que hay que preguntarse entonces es, ¿cuál es propiamente el criterio de un acto político?
Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Sí, estamos muy cabreados.
La revolución no tiene que ser experimentada como la serie de penalidades que tenemos que sufrir para la felicidad y libertad de las generaciones futuras. Ya somos libres cuando estamos luchando por la libertad, y ya somos felices mientras luchamos por la felicidad, por difíciles que sean.